eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas.
Alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach.
Y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Ada Álvarez Conde, consultora y profesora y activista en el tema de abuso en el noviazgo y la violencia de género. Bienvenida, Ada. Gracias por estar aquí con nosotras.
Gracias a ustedes por invitarme y a todos los radioescuchas, ¿verdad? Y todas las personas que sintonizan, donde quieran que estén, porque este problema, ¿verdad?, lamentablemente afecta no solo a Puerto Rico, sino al mundo, y por eso pues hay que alzar la voz.
Y Ada, cuéntanos un poco de cuándo y en qué momento fue que tú decidiste que este tema iba a ser tu proyecto de vida.
Pues lamentablemente, ¿verdad?, a veces uno pasa cosas que se vuelven tristes, ¿verdad?, se vuelven unas experiencias dolorosas, pero uno puede convertirlas en experiencias de transformación. Y yo creo que eso fue lo que pasó con esto, ¿verdad? A los 15 años yo tuve que erradicar una orden de protección. Primer nene que me gustaba, intercambio de postalitas, o sea, todo el asunto del primer noviazgo o el nene que te gusta en la escuela. Y cómo, poco a poco, ¿verdad?, este poder y control se fue manifestando, pero explotó realmente a la hora de decidir dejar, ¿verdad? Yo había descubierto que era esto solamente porque me dieron una asignación. Si no, nunca hubiese sabido las señales. Yo estaba considerando estudiar periodismo, que efectivamente fue lo que estudié. Y me tocó el tema de violencia doméstica y se afecta a los jóvenes. Y ahí es que descubro la violencia del noviazgo y las diferencias entre doméstica y noviazgo. Y por eso lo específica que soy con ese tema versus doméstica, que tiene otros recursos. Y pasé por eso. Una de las cosas que hice fue entrevistar a mujeres en Casa Julia, ¿verdad?, Refugio de Mujeres Maltratadas, que empezaron joven, y eso fue un poco el cantazo, ¿verdad?, la dura realidad de que yo no quería llegar a un refugio, ¿verdad?, y habían empezado más o menos a los 15 y 16, la edad que yo tenía.
Sí, esa miedo
a la hora de
reflejada.
Exacto, y a la hora de dejar, pues ahí es que empezó una persecución, ¿verdad?, o acecho, y tuve que poner una orden de protección por acecho. Hice un libro, Lo que no dije, me hizo la novelista más joven de Puerto Rico con 19 años, ahora tengo 32, y me empezaron a invitar a las escuelas para hablar de escribir, no de violencia, era de para ver si inspiraba a la gente a escribir. Pero hasta el día de hoy van más de 500 charlas, y no solamente hablé de violencia del noviazgo, después me entrené, ¿verdad?, más allá de mi testimonio. Estudié periodismo, pero estudié en la UPR Río Piedras, ¿verdad?, estudié mujer y género. Trabajé cuando estuve estudiando la maestría en Florida, mi tesis, el tema es violencia del noviazgo, con el caso de Chris Brown, Rihanna, ¿verdad? Y cómo eso impactó la política pública de Estados Unidos. trabajé en un albergue que me obligó a tener otras horas, ¿verdad?, de contacto y de experiencia. Y vuelvo a Puerto Rico a hacer mi doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe, donde también he trabajado género. Y ahí es que saco algo adicional, además de la educación, que es la política pública, que siempre me ha gustado, donde hago un proyecto de ley en el 2013 y le pido a la gente, senadores, legisladores, etcétera, quién se atrevía a radicarlo para que febrero fuera el mes de prevención de violencia en noviazgo. Lo radicaron dos personas y en el 2015 se volvió ley. Así que ahí es que entra un poco, ¿verdad? Usualmente estos temas son tres: educación, política pública o ley, uh-huh, y tratamiento o lo psicológico, ¿verdad? Que no es lo que hago yo. Ahí es los profesionales. Pero entonces tocando estas áreas de la educación y la política pública. Y pues hasta el día de hoy, que esta vez tengo un grupo, no soy yo sola, ¿verdad? Por 12 años dando charlas para conmemorar este febrero, ya que no se había hecho nada. Porque la ley lo que decía era que procuradora, familia y educación tenían que todos los billboards, todo lo que fuera anuncios de televisión, lo que sea, fueran de ese tema en febrero. 2016, no pasa nada, último año del gobierno anterior. 2017 tampoco, 2018 tampoco. Así que desde agosto tengo esta iniciativa de qué tal si los 12 años de experiencia que tengo de violencia en noviazgo lo paso a quien quiera ayudar. Y en el grupo hay, tengo los más jóvenes, un estudiante de un décimo grado que logró darle la charla a su escuela, un electricista, policías, miembros de la policía, trabajadores sociales, psicólogos, consejeros, consejeras. 10% son comunidades de fe, personal de comunidades de fe, desde pastores, capellanes, etcétera. Y cómo ese grupo, cogiendo este taller, ¿verdad?, tomando este entrenamiento, iba a llevar las charlas a escuela, universidad, de iglesia, etcétera. Y mi sueño, que yo lo veía medio difícil, pero tenía mucha fe, es que hubieran 78 charlas en febrero. Pero, ¿verdad?, uno por municipio, para impactar a Puerto Rico, porque aunque soy sanjuanera de pura cepa, pues no todo es San Juan. Uh-huh. Y no se logró las 78 charlas, logramos 238 en el mes de febrero.
Muchas
gracias. Y realmente creo que van a ser más, porque, por ejemplo, yo tengo una. Ayer estuve en Junco dando a 220 estudiantes y eso se planificó desde la semana pasada para acá. Así que definitivamente van a ser más. El promedio de estudiantes que vamos a impactar a 5,000 y al día de hoy van 8,000 estudiantes, 8,000 jóvenes. En un mes por un grupo ciudadano, por un sueño, gente voluntaria, sin ningún tipo de apoyo, ¿verdad?, económico, etcétera. Y por eso, ¿verdad?, hicimos el portal violenciaenelnoviazgo.com. Tú puedes ver el mapa de Puerto Rico y de todos los municipios y la lista de la charla y maneras de ayudar, porque esto no acaba. Febrero es para crear conciencia, pero hay charlas que hay que seguir dando. En marzo habrán, en abril, en mayo, todo el año. Pero uno se concentra para que haya ruido y la gente vea que las próximas víctimas de violencia doméstica están en la escuela.
Y te pregunto, ¿tú ves alguna inquietud o alguna pregunta que siempre sobresale en estos estudiantes específicamente con quien tú hablas?
Pues yo creo que una de las mayores inquietudes es que no saben a quién acudir. El miedo a hablar a los padres, porque a veces los padres no tienen unas buenas comunicaciones con ellos. Y si las tienen, usualmente, ¿verdad?, la reacción puede ser regaño. Así que hay que trabajar con, uno, no creer que la violencia es normal. Así que se ha normalizado la violencia como todo el mundo lo hace, pero si todo el mundo lo hace porque es malo, ¿verdad? Eso siempre surge. Mira, pero es que tal persona hace esto y yo pensaba, como todo el mundo lo hace, pues. El asunto de normalizar la violencia es el uno. Pero realmente el segundo punto que más sobresale es dónde buscar ayuda o quién es de mi confianza. Porque lamentablemente, ¿verdad?, pensamos, y por eso soy específica en noviazgo versus doméstica, que le podemos llegar igual. Inclusive la charla yo no la doy como una clase porque me vuelvo otra persona de autoridad más que lo que vienes a decirte qué hacer. Uh-huh. Y por eso es tan importante el autodiagnóstico. Y usted puede entrar a la página violenciaenoviazgo.com o la mía de Álvarez Conde y ver el cuestionario, descargarlo. O sea, eso es lo que yo doy en la charla. Porque no hay nada más poderoso que el autodiagnóstico, ¿verdad? El que tú mismo te des cuenta. Y que cuando tú digas, yo creo que, pues en vez de darte un cantazo, te dé un abrazo y te diga, aquí estoy si necesitas hablar. Así que definitivamente el qué hacer después, con quién hablo, quién va a ser mi apoyo, cuando mucha gente a mi alrededor se cree que es normal o a veces está hasta aplaudiendo para que siga así. Y esas son las dos inquietudes más comunes.
¿Y tienes data sobre cuán prevalente es el abuso en el noviazgo aquí en Puerto Rico?
Pues mira, En Estados Unidos, la estadística es uno de cada tres jóvenes pasa por violencia de noviazgo. En Puerto Rico no hay una data específica. Y eso es algo que yo traté de cambiar y esta semana ¿verdad? Estas próximas semanas me escucharán porque además de hacer el proyecto de ley para que fuera el mes, yo hice un proyecto de ley para que fuera una enmienda a la 54 y se pudiera recoger data. Y eso es algo que falta en Puerto Rico porque ahora lo que tenemos es las edades de los que radican violencia doméstica, la ley 54, pero para la ley 54 en Puerto Rico tienes que estar casado, conviviendo con hijos o teniendo sexo porque pide relación consensual. Que a veces dicen que lo dejan pasar si son novios, pues depende de la jurisdicción, es bien amplio. Y los mismos documentos, pues consensual, es intimidante porque puedes tener una joven de que no ha tenido sexo y por eso no puedes radicar ley 54. ¿De qué mensaje estamos dando, verdad? De protección. Así que un número específico, no, pero te puedo dar las estadísticas de las edades de las que radican ley 54. El 60% tienen de 12 a 34 años. Así que estamos hablando que el 60% de todas las que sí radican querellas, que el último año fue 11.331 querellas en un año, y eso no baja, ¿verdad? Eso es. Yo siempre digo a la gente, mira, si son 11.300, ponle 11.000 para redondear, son 30 o 40 llamadas a la policía, querellas diarias.
Diarias.
¿Ok? Y que se llega a últimas consecuencias o no, esas son las que reportan, o sea que definitivamente hay más. Pero, Camontes, una psicóloga, ¿verdad? Estudiante de psicología, hizo su tesis, la investigación sobre cuán prevalente era esto en Puerto Rico en una muestra de 14 a 18 años. Y hace 10 años, porque eso fue 2009, la estadística que ella consiguió en féminas de 14 a 18 años que ella entrevistó para este estudio fue 87% había pasado violencia en el noviazgo. Así que los estudios de Estados Unidos, etcétera, yo llegué a trabajar hasta con Grand del CDC en un momento dado, o sea, siempre uno de cada tres. Pero en Puerto Rico, este estudio, que no obviamente sabemos que no puede ser general porque fue una muestra y todo esto, presentó hace 10 años que era 87%. Y hasta el día de hoy, pues, llevo 12, estamos batallando para que la gente conmemore el mes y hable de la prevención en vez de la intervención. Así que definitivamente mucho trabajo que hacer. Y tengo que añadir que la medida en que las medidas de austeridad reduzcan escuelas y pongan más gente en una, no necesariamente es igual a que haya personal para atender todos los asuntos sociales. Sí. Así que algo que yo he visto también es falta de psicólogos, trabajos sociales, etcétera, que son la persona a la que deben ir. Y por eso, ¿verdad?, que hay que trabajar con quién hablo, que su primera reacción no sea, voy a llamar a mami a decirle todo lo que hiciste, en vez de apoyar para que llegue ese momento en que se involucre, ¿verdad?, todo lo que sea criminal o próximos pasos, etcétera.
Este programa también nos escuchan jóvenes. Así es que, ¿cuáles son algunas señales que tú le dirías a una joven, mira, si te está pasando esto, no es normal?
Pues mira, importante, ¿verdad? Hay agresores y hay agresoras. Así que a los jóvenes que escuchen, ¿verdad? Estén pendientes a tres tipos de violencia: emocional, física y sexual. Física, uno piensa, pues se cae de la mata, es puños, bofetadas, pero puede ser que te agarre duro, que te tire uh-huh. con cosas, que te ale el pelo, que te pellizque, que te muerda, que te escupe, que te patee. Todos estos ejemplos me lo dicen todos los estudiantes todo el tiempo. Lamentablemente, ¿verdad? Son peores, como escupir, ¿verdad? Algo tan denigrante, pues está pasando. Emocional es la más común, incluye control y poder, y que tú te sientas con miedo y culpa. Si a ti te hacen violencia y tú lo primero que te dicen es que tú me sacaste por techo, es que fuiste tú que me alteraste, pues ya de por sí eso es una alerta. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo, dónde estás, con quién hablas, cuáles son tus amistades, mándame foto a ver si es verdad, te llamo live a ver si es verdad que estás en ese sitio, te mando el location, ahora con WhatsApp el live location, ¿verdad? Que es un rastreador de GPS instalado sin ningún costo adicional gracias a WhatsApp. Todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con pedirte contraseña o cómo desbloquear el teléfono y decirte si no tienes nada que temer, pues tú sabes, ¿verdad? Enséñame todo, así que de por sí hay control nuevamente y poder sobre ti. Humillarte a sola, como humillarte frente a la gente, ¿verdad? Ataques a tu autoestima, que qué fea, qué feo, qué gordo, qué gorda. Todo lo que sea que tú te sientas menos, ¿verdad? O que te sientas como no eres nada sin mí, si no estoy contigo me mato, si no estás conmigo te hago daño, si no eres mía no eres de nadie. Todo este asunto del mío, mía, ¿verdad? Como eres mi novia no puedes hacer esto, como eres mi novio no puedes hacer esto. Y definitivamente todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, a la hora de quizás dejar o tener discusiones, pensar que es que tienes otra persona, los celos obsesivos, o perseguirte, que llegue al sitio donde tú estás o trates de dejar y empiece a llamar a familiares, llamar a gente alrededor, mensajes constantes, etcétera. Eso, ¿verdad?, se manifiesta de esa forma y es la más común. Y la violencia sexual puede ir, y lo he visto lamentablemente, desde, eso lo he visto más en los últimos años, que te dejen un hickey cerca del seno, la nalga o un sitio privado para que no te puedas acostar con nadie, para que sepan que tienes pareja. Todo lo que tiene que ver con marcar el cuerpo, ¿verdad?, como si fuera un territorio. Lo que tiene que ver con agredirte sexualmente, que es que tú digas que no y como quiera insistas, ¿verdad? Tiene que haber consentimiento y permiso. Y que la gente a veces piensa que las violaciones se dan entre desconocidos y en un callejón, así como las películas. Y definitivamente una de las violaciones más comunes pues son novios o novias, ¿verdad? Que están, dices que no, lo hacen bajo presión o proceden a hacerlo a la fuerza. Interesantemente, en Estados Unidos hay más estadísticas sobre esto, ¿verdad? De cómo el embarazo adolescente está atado a la violencia del noviazgo, ya sea porque tuvieron una relación por presión, porque está habiendo una alta incidencia de jóvenes que en vez de hacerse a cargo, dicen, pues, te pago el aborto, resuélvete eso, y buscan dinero y cuidado, ¿verdad?, que a veces la dejan arrollar, sobre todo las mujeres. O mujeres que alteran el método anticonceptivo, como una muchacha que esté tomando pastillas y diga que está tomando la pastilla y la deje de tomar porque diga, si tenemos un bebé no nos podemos dejar nunca. Así que sobre ese asunto, ¿verdad?, es más amplio. Sobre todo Estados Unidos trabaja eso más, el Departamento de Salud. Pero violencia sexual, emocional y física. Y lo vemos todos los días, ¿verdad? Y son alertas de prevención. Y por eso le exhorto a la gente, violenciadelnoviazgo.com, tienes el cuestionario con las 22 señales que hay allí. Si hay que añadir más, lo añadimos. Estamos usando el hashtag VNoviazgo a través de mi página de Álvarez Conde, Instagram, Twitter y Facebook. Todo el tiempo estoy hablando del tema, de lo nuevo, ¿verdad? Si hay un proyecto de ley, si hay un estudio. Los otros días puse un estudio que sacó Estados Unidos, ¿verdad?, reciente, sobre esto. Los efectos que tiene en jóvenes universitarios, ¿verdad? Más incidencia de suicidio, más incidencia en adicciones a drogas cuando pasan violencia a noviazgo, ¿verdad? Porque hay que detenerlo. Y maneras de ayudar, porque esto no se acaba. Hicimos hasta una tienda de mensajes como no soy tuya, no soy tuyo, yo valgo. Cosas relacionadas, ¿verdad?, al tema, para que esos fondos puedan usarse para mayor prevención.
¿Y desde qué edades estás viendo estas tendencias?
Pues mira, he tenido casos tan jóvenes como de 11 años. 12. Yo por lo menos voy a escuelas de intermedia, superior, universidad, etcétera, ¿verdad? Comunitario, si hay adulto, pues ahí hago un combo de noviazgo doméstica, porque nunca voy a dejar de aprovechar a hablarle a las personas adultas que estén allí, ¿verdad? Pero de los casos más impresionantes, yo diría 11, 12, que nos pidieron una charla recientemente por un caso fuerte que hubo de golpizas en medio de la escuela, tenían 11, 12 años. En una charla tuve una joven de sexto grado, justificando que es agresora, diciendo, yo le checo el celular y claro que me tiene que decir dónde está, porque a mí una vez me pegaron cuerno y no voy a dejar que me peguen cuerno otra vez. Yo estaba en sexto.
Sí.
Así que definitivamente, ¿verdad?
Creo que es una conversación que hay que tener con tus amistades. Yo me acuerdo que una de mis amistades, creo que estábamos como octavo, y vi que el novio era como durante un recreo. Y fui a buscar algo en el salón y vi que él como que la había agarrado y le estaba gritando. Y yo como que, espérate un segundo. Y me acuerdo hablar con ella después y ella como que, no, es que pues, yo siempre, la víctima siempre dice que es culpa de ellos. O sea, nunca le echan la culpa por un periodo de tiempo, ¿verdad? Claro. La víctima dice que es culpa de ellos. O de él. Y me acuerdo, pero tendríamos que 14, 13, uh-huh.
Y eso se ve. Y yo creo que es importante resaltar, ¿verdad?, dos cosas, aprovechando, ¿verdad?, los medios. Fue tanta la gente que quiere dar charlas porque lo pasó, que terminé haciendo un grupo aparte en Facebook que se llama Yo Pasé Por Eso. Okay. Y es para unir a, sobre todo, mujeres. En esta sí, yo no discrimino, pero en esta fue para mujeres, porque obviamente sabemos que hay traumas que quizás no se abrirían a hablar. Yo pasé por eso en Facebook, un grupo que es para personas sobrevivientes, ¿verdad?, de violencia de género, porque sabemos que fue un proceso fuerte, que quizás hasta el día de hoy nos afecta como quiera.
Sí, sí.
Y Dios nos afecta, porque ya les dije, fui sobreviviente también. Y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con cómo nosotros atendemos esto, y por eso es tan importante estos espacios, y voy a donde me inviten y pueda hablar. Porque lamentablemente allá afuera, en una marcha, en una protesta, a veces los comentarios son culpando a la víctima también.
Sí.
Así que no solamente agresor o agresora te hace sentir culpable, es que nadie se va a atrever a hablar. Si las primeras reacciones son decir, porque estás con él, que fácil es dejarlo, porque no entienden. Y yo creo que nuevamente, en vez de dar cantazo, tenemos que dar abrazo.
Uh-huh.
Y cada vez que vamos a una protesta, una iniciativa, lejos de revictimizar y echar culpa, abramos el espacio a te escucho, sin juzgar, porque es lo primero que pasa. Y por eso muchos se quedan callados.
Cuando la víctima o el agresor o agresora son menores de edad, ¿a qué deben estar pendientes los padres?
Los padres definitivamente se vuelven, ¿verdad?, la herramienta número uno, porque por ser menores, si hubiese que llegar a causas mayores, son fundamentales. Sin embargo, lo bueno que tiene el estudiante que esté en la escuela, y es que hay otro asunto de qué pasa con los que no están estudiando. Son otros 20 pesos que hay que atender, lamentablemente. Pero la escuela se vuelve también o la universidad, el espacio seguro de tener la oficina y tener el protocolo y de tener el contacto, consejera, trabajador social, la oficina, que pueda ayudarte directamente. Y lo digo porque en mi experiencia hay padres que no quieren proceder. Hay padres que no lo quieren ver, o que la reacción es te quito el teléfono y no vuelves a hablar si le importa, porque el problema que yo estoy viendo es que hay muchos padres con negligencia. Tan reciente como ayer en una charla, una joven de 12 años me estaba diciendo, yo salí con el novio mío nuevo y tiene 18, y es como, ¿cómo tú sales? Y mamá lo sabe. Y no hay, o sea, esas son las cosas, ¿verdad?, que estoy viendo, negligencia a clase o sobrecontrol, ¿verdad? Y de repente pregunta, ¿y por qué se están escapando jovencitas y las reportamos desaparecidas? Cuando quizás fue que le dijiste no hablas más y se escaparon. Porque cuando uno deja, y yo siempre le hago esta pregunta a la gente, piensa en tu peor breakup, tu peor ruptura. Y no importa qué, lloraste, comiste chocolate, comiste helado, las maneras, los coping mechanisms, ¿verdad?, son distintos. Pero imagínate si se vuelve una dependencia. Así que si yo te digo no hablas más, punto, te estoy haciendo romper en frío, igual que una droga. Uh-huh. Y eso puede hacer que esa persona se pegue más todavía,
sí,
al agresor o agresora que decida salir. Que hay que intervenir si corre peligro, ¿verdad?, la vida, y hay otros asuntos, pues claro. Pero los padres tienen que estar pendientes, ¿verdad?, a la dependencia, al teléfono, al que no le quieran hablar. Y yo creo que más que cualquier asunto de que aprendan las señales, identifiquen cómo comunico mejor. Y si acaso la única manera en que yo comunico es para dar órdenes y para ser autoridad, mm-hmm, y no para ayudar. Y cómo yo me quito mis ideas limitantes para ponerme a disposición y empatizar. Tú dices, eso no es nada, bendito, eso es, olvídate, eso es, se le va mañana. No, hay que ponerse en los pies y leer sobre la adolescencia y leer sobre esa etapa para que entiendan que es más, para ellos quizás es zángano, pero para esos jóvenes es bien importante.
Es la vida
y es muchas cosas que hay que trabajar.
¿Qué patrones tú observas en la sociedad que están
facilitando
sí, estos patrones?
Bueno, yo creo que definitivamente la sexualización, lo que consumimos en los medios, ¿verdad? Quizás hay gente que no quiere tener noviazgos, pero hay gente que quiere tener sexo. Y mientras, como dice por un dicho por ahí, mientras el sexo se puso fácil, el amor se puso difícil. Así que quizás hay gente que no quiere un noviazgo, quiere el jevo, el Tinder night, el whatever, ¿verdad?, el de la noche. Sí, la relación, pero entonces entran unos apegos emocionales y unos asuntos destructivos. Definitivamente, como comunicadora, ¿verdad?, y profesora de comunicaciones, tengo que decir que lo que consumimos es tóxico para muchos. Aún las noticias del día a día, que yo estoy pendiente de qué pasa en Puerto Rico, ¿verdad?, no es fácil recibir solamente las noticias negativas, porque te crea desesperanza. Se puede crear un estado de estar triste, ¿verdad?, o depre, como decimos por ahí. Y mientras más tú estás en una relación tóxica, más tú crees que no hay salida y más te hundes. Así que todo lo que consumimos, que diga, eso está bien, o es normal que se ponga celoso, es normal que te controle, gracias a Dios que te llama tanto y te vigila, o y si él no te quiere, ¿quién te va a querer? Y todo este asunto de la soledad y la autoestima, ¿verdad?, y la necesidad de sentir que no estamos solos. Yo creo que tenemos que hablar de cómo estamos solos, cómo nos mejoramos a nosotros mismos y cómo manejamos las pérdidas. Porque lamentablemente muchos de los casos de violencia doméstica, como el año pasado, que mataron a 25, 23 mujeres, fueron exes que no sabían cómo bregar. Así que tenemos que nosotros identificar apego versus amor. No es lo mismo.
Bueno, Ada, y antes de cerrar, repito una vez más, ¿dónde las personas te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes?
Pues mi nombre es Ada Álvarez Conde y así me consigues en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ahí vas a ver eventos, ¿verdad? Los entrenamientos. Si estás fuera de Puerto Rico, no te preocupes porque si hay que viajar, se viaja. Yo he ido a República Dominicana, a México, a Colombia, a Estados Unidos a dar estos entrenamientos. Así que donde quiera que haya que llevar el mensaje, ¿verdad?, de promoción de la paz, lo puedes tener. Y si quieres ayudar, hay hasta un tab que dice cómo ayudar directamente y qué es la violencia en noviazgo y cómo está en Puerto Rico y las señales en violenciaennoviazgo.com, donde además tienes el mapa de Puerto Rico para que veas esta iniciativa donde dimos 240 o más, porque ahora hay que contar las últimas, ¿verdad? Charlas en un solo mes, un movimiento ciudadano poderoso y merece que lo reconozcan.
Pues muchas felicidades y muchas gracias por compartir con nosotros este
gracias
importante
a
mensaje.
Gracias, Ada. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.